Sábado 8 de agosto de 2020. Estimados amigos, un gobierno incapaz de prever los efectos de su cobarde obsecuencia frente a la presión de los violentistas se ve enfrentado hoy a una nueva reacción de la comunidad nacional, la cual rechaza su debilidad y le exige cumplir ni más ni menos que con sus deberes constitucionales. Cansados de escuchar falsas promesas e inútiles declaraciones que en nada impiden a los terroristas seguir actuando en completa impunidad, la multigremial nacional que agrupa a 165 organizaciones a nivel del país ha lanzado un ultimátum al gobierno para que ponga fin a la inseguridad que afecta la vida y la actividad económica en la zona sur. Quienes intiman al gobierno la recuperación del Estado de Derecho representan a gran parte de las actividades productivas del país y cuentan con la fuerza necesaria para interrumpir la actividad económica si sus justificadas demandas no son satisfechas. Piñera ve así hecha realidad una amenaza sin duda esperable, la cual se suma al brutal obstruccionismo y tutelaje legislativo con el que la oposición retribuye sus pusilánimes concesiones. A ello deberá agregar los efectos esperables del prometido rebrote de la violencia callejera, coincidente con el fin de la pandemia, como también la explosión de la crisis económica subsiguiente. Enfrentado a una coyuntura jamás soñada, el mandatario da muestras de una patética falta de realismo, manteniendo una actitud ausente y fuera de contexto, que va provocando un rechazo cada vez mayor en segmentos sociales que comienzan a coincidir con las peticiones de renuncia presidencial formuladas por los insurgentes. Con escasas posibilidades de que abandone su ensimismamiento, la situación tiende a escalar hacia una repetición de lo que ocurría con Salvador Allende, cuando la sociedad le pedía a gritos que renunciara por el bien de Chile. Una fatídica mezcla de problemas que no se solucionará con conceder beneficios a terroristas, ni con seguir cediendo frente a la clase política, debido fundamentalmente al nulo espacio de maniobra de que dispone el gobierno tras sucesivas concesiones en favor de sus adversarios. Si el ministro del Interior no consigue revertir la presión actual mediante acciones concretas que aíslen, desarmen y capturen a los terroristas, junto con detener y procesar a sus reconocidos cabecillas e inductores ideológicos, la violencia no solo continuará, sino que se acrecentará, alimentando la reacción de las fuerzas democráticas que, como señala la declaración de las multigremiales, no solo cuenta con el poder suficiente para paralizar el país como en 1972, sino que disponen de una abrumadora superioridad numérica sobre los violentos. Seguramente la izquierda política calificará a los autores de la declaración como nazis, racistas y vendidos al imperialismo, siguiendo el modelo centroamericano con un doble propósito: descalificar la justicia de los reclamos planteados por los gremios, junto con alertar a sus redes de apoyo internacional por si es necesario recurrir a ella. Al menos de esta forma consiguieron dorados exilios en 1973, valiéndose de la inmoral campaña de engaño sobre las verdaderas causas de su fracaso. Pero la solución del problema del sur no depende solo del gobierno, pasando por las manos de un sistema judicial donde tampoco se puede omitir la tendencia ideológica predominante, la cual interfiere con la persecución y condena de los desalmados, estimulándolos a progresar en su campaña terrorista gracias a la impunidad de que disponen. Mientras las permeables leyes elaboradas por nuestra clase política no sean corregidas o complementadas, todo esfuerzo policial y de las fiscalías será de poca efectividad, si no nulo. Pretender que este Congreso vaya a responder a la necesidad planteada mejorando las capacidades del Estado para controlar la violencia no es más que una utopía, siendo que entre los congresistas se encontrarán cómplices o inductores de la misma subversión que se pretende neutralizar. Por lo tanto, el gobierno sabe que debe actuar sin ley de inteligencia y que lo único que le queda es modificar las reglas de uso de la fuerza a costa del riesgo de acusaciones constitucionales y denuncias ante organismos de derechos humanos. Entre tanto, mientras el presidente trata de volver a pegar las piezas de su coalición, la violencia escala sin pausa en la Araucanía. Al apedreamiento de la municipalidad recién recuperada en Tirúa y de algunas casas vecinas, se suma la indignación causada por las imágenes de un grupo de activistas del Humaco que a plena luz del día derribaron el monumento del capitán Ignacio Carrera Pinto, el héroe inolvidable de la Concepción, lanzándolo al río luego de arrastrarlo por las calles de la ciudad. La nula reacción de carabineros nos hace desear que ello se haya debido a instrucciones superiores y no al abandono voluntario de sus deberes profesionales, lo que se enmarca en la inmoral negación de respaldo de parte de las autoridades. Entretanto, la Corte de Apelaciones de Santiago da a conocer un fallo por hechos ocurridos hace casi 50 años, condenando a oficiales en retiro del ejército por el fusilamiento del terrorista conocido como el comandante Pepe y su banda, junto con conceder a sus familias una vergonzosa indemnización de 1.900 millones de pesos. Para comprender el contexto en que ocurrieron los hechos, se sugiere ver y escuchar las declaraciones de este criminal en YouTube, donde considera el asesinato de 1.000.000 de chilenos como medida indispensable para imponer la revolución comunista. El mensaje de la justicia va claramente dirigido hacia los actuales uniformados, intimidando a cualquiera que pretenda actuar en defensa de la sociedad amenazada por los revolucionarios. La responsabilidad cae hoy en manos de la sociedad civil, quien deberá defender la democracia por sí misma o rendirse ante el totalitarismo neomarxista. Para evitarlo, es necesario comenzar por organizarse para proteger la vida y el patrimonio social a nivel de cada comunidad predial, condominio o barrio, a medida que el gobierno vaya cediendo en el cumplimiento de sus obligaciones. El mejor ejemplo es el que nos ha dado la comunidad de Curacautín ante la impotencia generada por la falta de autoridad. La incapacidad del gobierno debe ser atribuida a la cada vez peor clase de políticos que han regido nuestros destinos, llevándonos a este predominio hegemónico de la izquierda radical a la cual se le permitió instalar las barreras y cazabobos que hoy tienen al gobierno de manos atadas y a las Fuerzas Armadas y de Orden frustradas por no poder responder a sus compatriotas en desgracia. Soy Patricio Quilote.